Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Habéis decidido escuchar hoy este programa segundo de los dos que dedicamos a Aristómano Porras. Ya cuando comentábamos aspectos fundamentales de su biografía, hablábamos de su nombre de pila, Aristómano Porras, y os adelantamos que se utilizó varios seudónimos y quería comentar un poquito, y os adelante ya, lo que fue el principal. El principal fue Luis de Salén, otro Uriel de Azur, tercero Luis de Punto Isaacar, uno más Modesto Montañés, sigue Gorgorito y Aristo Mirón. Así han circulado escritos suyos con el nombre de pila Aristómano Porras y los media docena de seudónimos que ya os he dicho. Ahora debo hablar de su obra en prosa y su obra en verso. Él va a escribir fundamentalmente de temas bíblicos. Ha sido un gran lector. Él mismo dice: mientras tanto escribía y guardaba los originales porque tenía un tremendo miedo a la crítica, no a la de la prensa, sino a la de mis compañeros de estudio, siempre mordaces aunque amigos. En la biblioteca de aquel modesto instituto estaban casi todos los clásicos de España, los escritos de no pocos autores nacionales y las obras maestras de la literatura universal. Complacido, saqué tiempo para leerlas. Alternaba mis horas entre los estudios y la lectura. Las obras de Fernando de Rojas, Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Calderón de la Barca y otros llegaron a serme casi familiares. Entre los más modernos, Bécquer, Baroja y Unamuno. Está claro que los libros de la Biblia y los personajes de la Biblia ocuparon su mayor atención, tanto en sus meditaciones personales, en su condición de predicador y enseñante. Él mismo habla de cómo el tema bíblico era muy poderoso. Y así dice: escribí, empezaron a brotar temas religiosos. Sin duda fue gracias a Manzanas de Oro, a la Biblia, a Fray Luis de León, a San Juan de la Cruz y a Unamuno. La poesía de carácter religioso es fuente de donde han bebido escritores inmortales, entre ellos el autor del libro de Job, David, Salomón, Dante, Milton, y más cerca de nosotros, Sor Juana Inés de la Cruz mexicana y la escritora colombiana del siglo XVII, Sor Francisca Josefa del Castillo y Guevara, más conocida hoy como la Madre Castillo. Me encaminé por esos senderos, desde luego sin capacidad para seguirlos de cerca, sino de lejos, como las mujeres que contemplaban las cumbres del Calvario el día en el que el Señor fue crucificado. Hay una serie de poemas que son recogidos en su libro Memoria y Biografía, ya que una vez habla Aristómano Porras y otra Julio Moreno. De estas apéndices están aquí en esta obra, publicada en México el año 2001, varios poemas. depende del padre, a un ramito de romero, epístola, llega a la aurora, mujer, ¿por qué lloras?, versitos, monedita de oro, y en el libro Grandes Amigos de la Biblia también tiene un apéndice de poemas. Voy a leer los títulos y luego, porque el tiempo efectivamente no nos va a permitir mucho más, voy a leer de uno y de otro libro. En los poemas que en el libro Grandes Amigos de la Biblia ocupa las páginas 137 a 166, encontramos la reproducción de Libro escrito con sangre, basado en 2 Corintios 3, 2, 3. Le sigue La Biblia rota, inspirado en Éxodo 32, 19 y 34, 1, 4. En tercer lugar, encontramos La Biblia del Muro, que parte de 2 de Crónicas 34, 14. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hizías halló el libro de la ley. Luego viene La Biblia del Rincón, que nos remite al libro de Jeremías 36, 1 al 32. Un largo poema de un texto retador. Luego está La Biblia en el Púlpito, que vamos a leer más tarde, Los Colportores, y así como os he prometido, ahora nos dedicamos a la lectura. Él confiesa en sus memorias que el Evangelio de Juan le ha impactado y le ha ayudado y ha estado muchas veces presente, aunque, como ya comentamos, nos confesaba el atractivo y cómo él, desde el púlpito y desde el verso, una y otra vez, volvía a la Navidad, a la que dedicó tantos que pudo escribir dos libros que ya mencionamos. Ahora, él era un lector asiduo, muy atento, y vamos a ir a este tan querido cuarto evangelio del evangelista Juan. Mujer, ¿por qué lloras? Está basado en el capítulo 20 de este evangelio y verso 15. No llores, María, no llores, hermana, que Cristo a la tumba dejó antes del alba. El trigo plantado a fin de semana hoy muestra su tallo color esmeralda. Mañana los vientos, risueños del alba, mecerán su manto de color esgualda. No llores, María, no llores, hermana, que el trigo plantado es pan de las almas. Acerca a la tumba tu triste mirada y de un lindo arcángel verás las dos alas. A un lado se encuentran las mortuorias sábanas, aún limpias, muy limpias, cual la nieve blancas. Lejos de la tumba se han ido los guardas, y a un lado se encuentra la piedra pesada. No empañe el cruel llanto tus lindas pestañas. Sonríe, María, sonríe, canta. El sol en oriente sus lindas miradas sobre el rey triunfante complacido lanza. Las flores más lindas en soplos de laura envían sus perfumes al rey de las almas. Allá en las alturas los ángeles cantan al Cristo triunfante, felices hosanas. No llores, María, no llores, hermana, que Cristo la tumba dejó antes del alba. En este apéndice del Cantor de la Biblia, su autobiografía y biografía, en la que ayudó Julio Moreno, está este poema, y ahora ya os hice la relación de los poemas que están en la otra obra, Grandes Amigos de la Biblia. Y también, cuando os daba los títulos, os anuncié que voy a leeros uno que en este caso está centrado en el Antiguo Testamento. Los relatos navideños, obviamente, están tomados del Nuevo Testamento y fundamentalmente de Mateo y de Lucas. Ahora, este poema, La Biblia Rota, inspirado en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, verso 19 del capítulo 32 y los primeros 4 del 34, dice así: Moisés fue un estadista nombrado por Dios para la formación de un pueblo. Moisés es el padre del pueblo de Israel. Su filosofía es sabia, espiritual, para otros pueblos de la tierra. Al iniciar sus labores, Moisés recibió un libro escrito en dos tablas de piedra, la Biblia de Israel, para que lo enseñara al pueblo. Hoy hice una síntesis. No tendrás dioses ajenos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. Estas palabras, dijo Dios, estarán sobre tu corazón. El corazón es el símbolo del amor. Y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, la Biblia debe estar en la vida individual, familiar, nacional. Ha de ser la savia del individuo, el hogar y la nación. Pero Moisés, en un momento de impaciencia, rompió las... Moisés fue el primero en romper la palabra de Dios, una quema Biblia, y quedó sin libro para enseñar al pueblo. ¿Por qué lo rompió? Porque al bajar de la montaña, vio que el primero de esos mandamientos era violado por los adoradores de un becerro de oro. Por eso rompió el libro. ¿Para qué los libros si el pueblo no los obedece? No te impacientes, Moisés, estadista de Israel, no te impacientes. El pueblo es lento para aprender. Ten paciencia. Sigue enseñándolo a leer. Quizás en 2 o 3 generaciones entenderán la ley. No rompas esas tablas, enséñalas al pueblo, día tras día, noche tras noche, sin cesar. Si tú mueres sin ver un pueblo culto, no te impacientes. Otros lo verán. Alguien ha dicho: se cosecha sin sembrar, es porque otros sembraron antes de ti. Y si siembras y no cosechas, es porque otros después de ti cosecharán. No te impacientes, Moisés. Enseña al pueblo. El oficio del gobernante es enseñar. Enseñar y esperar. El mejor estadista es un maestro, un pedagogo. Enseñad, enseñad. El gobierno no debe romper la Biblia, sino enseñarla al pueblo. Pero muchos la han roto. Se rompe la Biblia en muchas formas. Prohibiéndolas en aras del laicismo, quemándola por el apego al fanatismo, o simplemente siendo a ella indiferente, teniéndola por un libro religioso de poca utilidad. Esos gobernantes se equivocan porque allí donde no hay revelación, el pueblo se desenfrena. No ama a Dios, ni trabaja, ni ahorra. No ama al prójimo, roba, asesina, adultera, viola la ley de Dios, y la viola porque no la conoce. Y no la conoce porque el gobernante la rompió, no la enseñó. Grave mal hacen a sus pueblos los gobernantes que ignoran la ley de Dios. ¿Qué hacer ahora sin el libro? Sube otra vez a la montaña donde está Dios. Hunde tus dedos en la roca y corta dos nuevas tablas de piedra. Púlelas sobre esa superficie tersa. Dios, primer historiador, escribirá otra vez. Una segunda edición de la ley, de la Biblia que rompiste en un segundo de impaciencia. Ten paciencia, Moisés, de este libro y sus doctrinas jamás escaparás. Baja al seno del pueblo y enséñale la ley, la Biblia, un gran libro, indispensable en la formación del individuo, la sociedad, la patria y el hogar. Este segundo apéndice de sus poemas se completa con otros más cortos que están enlazados en la vocación emocionada y que él siempre apoyó, que es la de los colportores, aquellos que difunden la Biblia, y para él son colportores pues Dios, los ángeles, el creyente, Israel y la Iglesia. Así termina esta recopilación y yo voy a leer íntegro la parte, el fragmento que habla de la Iglesia como la comunidad creyente que distribuye, que vive y difunde la Sagrada Biblia. La Iglesia cristiana a lo largo de los siglos se ha distinguido también como un pueblo colportor. La de Tesalónica es un ejemplo vivo de una iglesia que cumple su misión. De ella dice Pablo: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, partiendo de aquella iglesia antigua, la lista de iglesias colportoras se acrecienta día tras día en torno al mundo. Orígenes, Jerónimo, Agustín, Dante, Kempis, Hus, Erasmo, Lutero, Wycliffe, Casiodoro, Julianillo y tantos más hombres de la Iglesia han sido los grandes luminares que han puesto en manos de las gentes la palabra de Dios. Y la lista sigue creciendo al infinito. Dios, los ángeles, el creyente, Israel, la Iglesia. He aquí una síntesis de la lista larga de personas y entidades que a lo largo de los siglos han distribuido la palabra de Dios. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.